¿Qué tal? Muy buenos días, les saludamos un jueves más aquí en Radio Sansueña en el programa Derechos en el Aire, en el control técnico Antonio Doncel, aquí en los micrófonos Daniel de la Fuente, este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. La semana pasada, ustedes recordarán que hablábamos de sexismo en los juguetes y la charla pues también derivó un poco a reflexionar sobre nuestro papel como consumidores y consumidoras. Creímos importante la semana pasada, ya que estamos en estas fechas, hablar de sexismo en los juguetes. Estamos inmersos en esas compras navideñas y precisamente por eso el programa de hoy lo queremos dedicar a hablar de consumo responsable. Se trata de un concepto, no sabemos si ustedes que ahora mismo nos escuchan conocen, han oído hablar alguna vez de este concepto, del concepto de consumo responsable. Bueno, pues si no lo conocen, aprovechen el programa de hoy para conocerlo. Vamos a ver qué es, vamos a ver qué margen de maniobra tenemos las personas, la ciudadanía, de manera individual, qué margen de maniobra tenemos para ejercer ese consumo responsable. Y si les parece, para comenzar nuestro programa de hoy y hablar de este tema, tenemos al teléfono, saludamos ya a Ana María Guerra, ella es directora del Instituto de Consumo de Extremadura. Ana María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues en primer lugar, me gustaría que nos explicara qué es consumo responsable, qué entendemos por consumo responsable.
Bueno, pues como su propio nombre indica, consumo responsable no es otra cosa que adquirir bienes y servicios que respeten el medio ambiente, que respeten la esfera social, que respeten cada uno en función de lo que vaya a consumir, pues digamos la sostenibilidad, un consumo sostenible, ¿no?
¿Cómo trabaja el Instituto de Consumo de Extremadura por el consumo responsable? No sé, ¿hay campañas de información? ¿Cómo trabaja?
Pues directamente toda la actividad, o gran parte de la actividad del Instituto de Consumo y del Consorcio de Información al Consumidor, va dirigido a fomentar un consumo responsable. Un consumo responsable tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista empresarial. Afortunadamente, no sé si conocen que recientemente se acaba de aprobar en la Asamblea de Extremadura la nueva ley de responsabilidad social empresarial, que no es otra cosa que añadir un valor a aquellas empresas que entre sus cometidos o que destinen parte de sus beneficios a una responsabilidad social. Y todo eso será tenido en cuenta a la hora de concursar, por ejemplo, con las administraciones públicas. Y yo creo que el consumidor, el ciudadano en definitiva, porque todos somos consumidores, valorará mucho estas prácticas a la hora de elegir, a la hora de percibir o elegir entre todos los productos que tiene en el mercado. Y de eso se trata y eso fomentamos desde el Instituto de Consumo de Extremadura, que el ciudadano esté lo suficientemente informado para poder elegir entre toda la gama de productos que existen en el mercado aquellos que son que fomentan un consumo responsable y por lo tanto están comprometidos con nuestra sociedad y con el mundo en que vivimos y que quieren que a las generaciones futuras el medio ambiente se les deje tal como lo tenemos nosotros para disfrutar igual que estamos disfrutando nosotros del entorno. Bueno, pues todos esos factores intentamos, como le he dicho, que el ciudadano esté informado para que pueda decantarse por estos productos o servicios.
Claro, porque en este caso no estamos hablando solo de elegir un precio, de elegir la mejor oferta, que quizá es a lo que un poco los consumidores y consumidoras estamos, quizá tenemos más la costumbre, ¿no?, de fijarnos en ese precio. No, consumo responsable es ir un poco más allá, como nos explicaba Ana María Guerra, es considerar el impacto ambiental que tienen esos productos, precisamente ver esa esfera social, esa sostenibilidad, ver desde el principio cómo ha sido producido, si se ha respetado los derechos y las condiciones de las empresas productoras o de los productores.
De los trabajadores.
Eso es. Por ejemplo, ¿qué consejos prácticos podría dar usted, Ana María, a los consumidores, a la ciudadanía, para que sepan cómo hacer consumo responsable?
¿Qué consejos podría dar yo a la ciudadanía? Pues en primer lugar, a mí siempre me gusta lanzar un mensaje de confianza. Es decir, vamos a consumir con total garantía, con total confianza. No nos van a engañar, ¿no? No tenemos que ir con ese miedo a que nos estén engañando, ¿no? O que el empresario es el pez grande, nosotros somos el pez pequeño. No tenemos que ir con esa mentalidad, porque a la mínima duda que tengamos, sabemos que hay organismos a nuestro alrededor, como son el Instituto de Consumo, como son el consorcio, que lo tenemos muy cerca, en Arroyo de la Luz está el consorcio de información al consumidor, que lo conocerán todos ustedes, están las asociaciones de consumidores que van a velar y nos van a proteger ante la vulneración de unos derechos al consumidor. Por lo tanto, el primer mensaje es de confianza absoluta. Y en el momento que el consumidor tenga la más mínima duda ante lo que es un acto de consumo, ante la adquisición de un bien o la prestación de un servicio, que no dude en dirigirse por cualquier medio al Instituto de Consumo, a estos organismos que acabo de mencionar, que nosotros velaremos por el cumplimiento de esos derechos y por la seguridad del mercado, ¿eh?
Claro. Sobre
Entonces,
todo
el primer
que no
mensaje,
dude,
confianza.
Porque hay mucha gente que duda, dice, bueno, ¿para qué voy, por ejemplo, a reclamar si no va a funcionar, etcétera? Funciona, y para eso existen esos mecanismos, claro. Sí, que sí.
Le puedo dar un dato. Uh-huh. El 80% de las reclamaciones o denuncias o quejas o consultas que nos llega al Instituto de Consumo se resuelve favorablemente para el consumidor.
El 80%.
Desde el 80%. Y seguramente casi un 100%, aunque ese 20% no tenga razón, sí, el consumidor, el ciudadano, se va satisfecho con la respuesta que se le da al ciudadano, en el sentido de que se ha mirado todo, como usted bien decía, desde el inicio del acto hasta el final, las consecuencias, todo para que el consumidor, el ciudadano, se sienta protegido.
Claro. O sea que, en principio, ese consejo práctico fundamental, el sentirse en confianza, ¿verdad? Y consumir sin miedo a que se vaya a aprovechar.
Que estamos para protegerle. Claro. Y después iniciamos muchas campañas, ¿no? Pues ahora estamos con una del etiquetado de los productos ibéricos, porque ahora en la campaña navideña se consumen muchos productos ibéricos, pues para que el consumidor tenga la garantía de que cuando va a un hipermercado o a algún comercio a adquirir un producto de este tipo, pues que lo que paga, ¿no?, el producto que está consumiendo, sea el que él quiere. Ya nos estamos encargando, a través de los inspectores, de inspeccionar todo este tipo de productos. Por ejemplo, ¿no?, hay otras campañas la campaña de rebaja, la campaña de Navidad, con el tema del consumo responsable, que tengamos mucho cuidado con nuestro poder adquisitivo, que no nos pasemos en las compras, que miremos entre varios productos y cojamos el que más nos interese, etcétera, etcétera, etcétera. Y hubo una campaña muy bonita, que era sobre el día del ahorro, y yo misma decía, digo, pero bueno, ¿cómo vamos a hacer una campaña del día del ahorro? Sí. Cuando ahora mismo, en tiempos de crisis, hay mucha gente que no ahorra, no parece que no tenía mucho sentido. Sí. Sin embargo, el enfoque fue muy bonito, en el sentido de que ahorro es no despilfarrar. Entonces lo enfocamos como ahorro de agua, ahorro de electricidad, ahorro en cualquier acto de consumo. O sea, seamos responsables a la hora de consumir. En ese sentido, tengamos cuidado con el medio ambiente, tengamos cuidado con evitar los abusos, con el ahorro de los productos o del medio que es escaso, que son productos escasos, limitados, que tenemos la obligación de dejarle el medio ambiente a nuestras generaciones próximas, pues en el estado que lo hemos encontrado nosotros, etcétera, etcétera. Es un trabajo muy bonito y, afortunadamente, tiene muy buena aceptación por parte de la población, que cada vez se anima más a seguir un poco estos consejos, y sobre todo los quiero seguir animando a que, como le he dicho antes, ante la más mínima duda se dirijan a nosotros para que le podamos proteger y podamos resolver su problema individual o colectivo.
Claro que sí, y ejercer esos derechos que para eso están las instituciones, en este caso el Instituto de Consumo de Extremadura, encabezado por Ana María Guerra. Pues le agradecemos mucho que nos haya atendido Ana María en Derechos en el Aire, ¿de acuerdo?
Gracias a ustedes por su programa y por la difusión que están haciendo en esta materia, y en general por la labor que hace ADES, que la conozco muy de cerca, y es digna de toda alabanza.
Qué bien, pues muchísimas gracias Ana María, buenos días. Los consejos que daba Ana María Guerra, entre ellos acaba de comentar pues el reflexionar antes de comprar algo, no solo por el ahorro, reflexionar también, bueno, si se necesita comprar algo o si solo nos estamos guiando por la publicidad, por ejemplo. También ha mencionado en repetidas veces el medio ambiente. En definitiva, es mejor preferir productos con envases que se puedan reutilizar o que sean retornables. Se suele aconsejar que evitemos las latas, los productos muy envasados. Cuantos más envases haya, eso supone más gasto de recursos. Se ha tenido que gastar más recursos para envasar ese producto. Un producto no es mejor porque lleve un paquete de plástico muy grande, dentro una caja de cartón y dentro otra bolsa de plástico, etcétera. Todo eso también tenemos que mirarlo a la hora de hacer el consumo responsable. Hay que considerar además en los residuos y la basura que va a generar, precisamente en la línea de esos envases. Hay que evitar los productos de usar y tirar, por ejemplo. Rechazar las bolsas de plástico que nos dan en supermercados y comercios. Bueno, si podemos llevar nuestras propias bolsas, no es necesario que el supermercado o la gran superficie tenga una campaña específica de que ya no te damos bolsas de plástico. Bueno, pues vamos a llevar nuestras propias bolsas, y de esa manera también estamos poniendo nuestro granito de arena como consumidores y consumidoras individuales a la hora de hacer ese consumo responsable, ese enfoque medioambiental a la hora de consumir. Pero el consumo responsable no se queda solo en el medio ambiente, va un poco más allá. Y precisamente para hablar de más aspectos relacionados con el consumo responsable, tenemos también al teléfono a Beatriz Jiménez. Ella es técnica de proyecto de educación para el desarrollo de la organización SETEM. Beatriz, buenos días.
Hola, buenos días.
Me gustaría saber, desde SETEM, ¿cómo trabajáis por el consumo responsable? ¿Qué nos puedes contar?
Sí, mira, te cuento un poquito. Primero, que SETEM es una ONG que nos dedicamos a la educación para el desarrollo, y de las herramientas de la educación para el desarrollo trabajamos el comercio justo, la finanza ética, desde la perspectiva del consumo responsable, ¿no? Dentro de esa filosofía. Para nosotros el consumo responsable es una herramienta poderosísima para que el ciudadano se implique y participe en conseguir otro mundo posible y favorable para todos, ¿no? Lo primero que hacemos es cuestionar nuestro comportamiento como consumidores, ¿no? Hacer que la persona, a través de nuestras intervenciones o a través de lo que SETEM le quiera dar a conocer, pues se cuestione cómo es y a qué lleva nuestro consumo. Para nosotros el consumo responsable tiene en cuenta criterios sociales por encima de los económicos, ¿no? Valoramos un consumidor responsable tiene que valorar el medio ambiente, los derechos laborales que hay detrás de las personas que están realizando esos productos, los derechos humanos, si se protegen, si hay explotación infantil o no, la igualdad de género, bueno, todo lo que hay más allá y detrás de aquello de lo que consumimos, ¿no? Y que está en todas partes, en todos nuestros ámbitos de la vida.
Se me ocurre, Beatriz, ¿cómo puede, a lo mejor ahora mismo una persona nos está escuchando, probablemente esté de acuerdo en lo que acabas de comentar, derechos laborales o incluso el saber si ha habido niños y niñas menores trabajando para producir ese producto? Pero probablemente esa persona se esté preguntando, ¿y cómo puedo yo saber si ha habido explotación infantil o si se han cumplido los derechos laborales? ¿Cómo podemos saberlo?
Bueno, pues mira, lo primero que nosotros cuando llegamos a un centro, a un instituto, ¿no? Lo primero que tiene que hacer esa persona es pillar esa globalidad, ¿no? Sí. Y a raíz de ahí empieza a hacerse esas preguntas, ¿no? Y saber si un producto tiene detrás un derecho laboral mermado en una explotación infantil, solamente te tienes que dar cuenta es la cantidad de consumo que puede haber en el primer mundo, ¿no? Uh-huh. Y el precio que tiene ese producto, ¿no? Sí. No es normal que consumamos tantísimas cosas como consumamos al precio que las estamos consumiendo. Eso ya empezamos a ver algo raro, ¿no? Si te das cuenta, un producto de agroecología siempre es más caro que quizás un producto que venga de invernadero, aunque venga de un invernadero en Marruecos.
Sí.
O sea, ahí ya estamos viendo que hay algo extraño que nos está diciendo el precio del mercado. Uh-huh. Luego también puedes ir por esas vías de mercado convencional. Sí. y buscar esas empresas que están no están siendo dignas con los trabajadores, ni con el medio ambiente, ni con las comunidades en las que viven, consultando sus páginas web, sus páginas de información, ¿no? También vamos a aprovechar esos puntos y esas vías de denuncia y canalización de información que actualmente pues nos ofrecen las nuevas tecnologías, ¿no? Uh-huh. Como es Internet. En CETEM, a nivel nacional, sí, se está llevando a cabo también una campaña de ropa limpia. Entonces se puede consultar la campaña de ropa limpia a través de la página web que tienen en Internet. Y bueno, pues pueden ver también ahí empresas que bueno, pues que tienen que ir modificando un poco sus políticas comerciales. Y luego a nivel de alimentación, uh-huh, no sé, ahí también podemos unir un poquito los, sí, productos de comercio justo, ¿no? Uh-huh. Los productos de comercio justo te avalan que hay unos derechos previos respetados, uh-huh, unos derechos de los productores y de las comunidades y de las familias de los productores que están respetados, o sea, que también es un aval.
Claro, que aquí sí que me gustaría explicar que consumo responsable es distinto que comercio justo. Al fin y al cabo, comprar productos de comercio justo es una manera de hacer consumo responsable.
Sí, sí.
¿Verdad? Pero no es sinónimo. Sí. Consumo responsable abarca muchas otras cosas, pero en el caso,
claro,
de los productos de comercio justo,
claro.
¿Qué es lo que te asegura un producto de comercio justo?
Pues mira, te lo pueden asegurar varias, uh-huh, cosas. Uh-huh. Primero, que lo estás comprando en un sitio donde solamente se vende comercio justo, que pueden ser los puntos de venta de comercio justo, uh-huh, o las tiendas de comercio justo, que por lo general suelen estar al lado de una organización no gubernamental.
Uh-huh. Sí.
Hay también productos de comercio justo que se pueden comprar dentro de las grandes multinacionales, ¿no? De los grandes hipermercados, como puede ser, no sé, Eroski, Carrefour, nos encontramos a veces café de comercio justo. Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Por qué llegan a esos sitios? Pues porque tienen unos sellos y unos sellos de calidad que los están avalando.
Ajá.
Como pueden ser el sello Flo, o que a lo mejor es el más importante, ¿no? El que pueda haber. Hay unos sellos de calidad que conllevan ese tipo de producto, y a ti te están avalando ese tipo de sellos, que lo que tú estás consumiendo es un producto de comercio justo que ha sido elaborado con los criterios de comercio justo, ¿no? Uh-huh. El comercio justo tiene una serie de criterios que hay que seguir. O sea, no está solamente en la calidad del producto.
Claro, ¿cuáles
sino
son?
En los criterios de elaboración, uh-huh, ¿no? Están, uh-huh, los salarios y condiciones de trabajo digno,
uh-huh,
no a la explotación infantil, uh-huh, la igualdad de género, el funcionamiento democrático de las organizaciones de productores, la mayoría de ellos son cooperativas, la relación comercial a largo plazo, o sea, no es te compro una vez y la siguiente vez, bueno, pues me olvido si no tienes o dejas de tener, o si quiero no tengo, ¿no? Entonces se establece con ellos una relación comercial a largo plazo, que también le da a ellos pues una posibilidad de proyectarse hacia un futuro, ¿no?
Claro, además
eso también conlleva, uh-huh, conlleva a que tenga que haber un pago por adelantado de parte del producto, ¿no? Al producto se le paga un precio por adelantado.
Sí.
Para que él pueda comprar esa semilla, para que él pueda plantar esa semilla y dar también espacio a ese tiempo de producción, que no es un resultado inmediato. La tierra, por ejemplo, la agricultura, todo necesita un proceso.
Claro.
Ese pago por adelantado, pues lo que hace es que cohesiona esa relación comercial a largo plazo, ¿no?
Y ya le da una seguridad al productor, ¿verdad? El hecho de tener ya esa cantidad.
Claro, claro, sí. Sí, sí, es que además, importantísimo. Y luego hay otra,
¿sí?,
historia muy importante.
¿Sí?
Perdona que te corte,
sí, sí, sí,
antes que se me olvide. Sí. No, que es que los productores luego destinan parte de sus beneficios a las necesidades básicas de sus comunidades. Este hecho de no apropiarse o adueñarse de los beneficios de esos productos es una regla general, no solamente del comercio justo, sino de la economía social. Claro. Que es invertir esos beneficios hacia la comunidad, pues ya sean proyectos, ya sea en centros educativos, ya sea en centros sanitarios, no que sirva para el enriquecimiento.
Claro,
y es que además,
recapitulando estos criterios que acabas de comentar, es que me parecen realmente importantes, ¿eh? Los productos de comercio justo se aseguran que ha habido una política de salarios respetuosa con las personas, que se ha respetado la igualdad, nada de explotación infantil, que se reinvierte en la propia comunidad. Esto es importantísimo, es todo lo que nos acaba de comentar Beatriz. Y también ese funcionamiento democrático, comentabas que en muchos casos son cooperativas. Esto además me parece importante porque en muchos casos quizá no somos conscientes de que los productores pierden el control de aquello que producen, de esas materias primas, y que hay muchas grandes empresas que, bueno, se aprovechan, inflan precios, etcétera, pero el productor, que es del que ha surgido esa materia prima y sin la cual no tendríamos que comer, al productor le tienen totalmente olvidado, ¿verdad?
Totalmente. Además, ahí ya entras en un punto que es muy, muy importante y del que muchas veces nos olvidamos, que es, por ejemplo, las multinacionales. ¿Cómo se aprovechan las multinacionales del debilitamiento de las comunidades, de estos productores, ¿no? Entonces, si no tienen este tipo de garantías, el productor no puede seguir, el productor no puede aplicar esos beneficios en pro de su comunidad, ¿no? No puede dar un estudio, no puede hacer que sus hijos tengan una educación válida, no se puede empoderar. Lo que se trata también con estas nuevas formas de mercado, con estas nuevas filosofías económicas de intercambio, ¿no? Que no deja de ser un mercado más de lo mismo, ¿no? Pero lo que se intenta es que esas comunidades adquieran esas fortalezas, se empoderan bien, no generen ese debilitamiento que luego es muy aprovechado por parte de las multinacionales. Y ahí ya empezamos con el tema de la soberanía alimentaria. Porque al estar el pueblo debilitado,
sí,
los productores debilitados, las multinacionales entran, diezman sus tierras, se quedan con sus productos, les obligan a plantar lo que ellas quieren que planten con un sistema de patente de semillas, no pueden sacar beneficios de esos productos y de esas plantaciones y al final acaban comprados por las multinacionales. Y ahí es cuando empezamos ya con ese comercio injusto y ese comercio convencional, ¿no?
Acabas de comentar esas patentes de semillas, es algo que quizá mucha gente no entiende. En definitiva, en muchos casos se trata de semillas fabricadas por empresas, semillas no fértiles, con lo cual esas semillas, el producto que nace, la planta que nace de esas semillas, no produce otras semillas para poder plantarla, ¿verdad?
No.
Hay que comprar
claro,
nuevamente otra remesa de semillas a la empresa para poder plantar, con lo cual ya tienes enganchados a los productores.
Claro, Daniel, pero eso si tú has tenido beneficio con la anterior cosecha,
sí,
y puedes comprar otra vez semilla, pero si te ha venido un huracán,
claro,
unas tormentas y te ha fastidiado el sembrado entero, tú ya no tienes ahí un dinero para volver a comprar las semillas, porque tú ya no tienes una producción. ¿Qué hacemos?
Claro.
La situación es bastante cruel también, ¿no? Yo creo que más cruel también es injusta, ¿no? Da rabia cuando te pones a pensar así, porque las cosas podrían ir bien si todos quisiéramos. Entonces, ¿por qué no va? Entonces es bastante injusto, ¿no?
Ya. Hablabas también de derechos laborales, de que se respetaran los derechos laborales. Para hacernos una idea, ¿en qué situación pueden encontrarse los productores en determinados países? ¿De qué condiciones laborales estamos hablando?
Pues estamos hablando de unas condiciones laborales que a nosotros parece como que ya se nos olvidan, ¿no? Como que no tienen nada que ver con nosotros. Y para nada. Porque si ellos tienen sus condiciones laborales de esa manera tan mermada, es porque nosotros vivimos como vivimos, porque no actuamos bajo un decrecimiento. Si nosotros consumiéramos menos y pensáramos en este mundo de otra manera, de seguro que a ellos también les repercutiría en unos beneficios mayores, tanto a nivel material como a nivel de derechos humanos y civiles. los derechos laborales en los que se ve inmersa estas personas es eso, lo que te comentaba antes, es una explotación infantil, son jornadas laborales de 12, 14 horas, son todos los días de la semana trabajando simplemente con el hecho de resultados, 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 que encima los beneficios para ellos no van.
Efectivamente, no redundan.
Los derechos, claro, de ahí parten sus derechos laborales. Y luego que pensamos que simplemente son empresarios que llegan, que están allí, en países empobrecidos, pensamos que esa es su lógica por sistema, y no es cierto. Sabemos perfectamente que a partir de los años 90, con las deslocalizaciones de las empresas, muchas empresas nacionales dejan el país y se van a países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque los derechos están menos regulados y están menos controlados.
Y sale mucho más barato, y sale más barato producir y es todo mucho más rentable, sí.
Claro, es mucho más rentable para ellos. Claro. Porque es que ni siquiera es rentable para nosotros a largo plazo. Es que lo que estamos haciendo es aumentar las riquezas unos pocos, mientras que mira cómo nos estamos viendo los demás, ¿no? Es como como el poema de Brecht, ¿no? Ahora vienen a por mí y sin embargo no hay nadie que me salve. Pues esto es lo mismo, ¿no? Sí. Estamos dejando que sus derechos laborales mermasen, los nuestros están empezando a mermar.
Sí.
Y aquí ya no sabemos por dónde vamos a tirar.
Claro. Claro que sí, pues Beatriz, me gustaba, me apetecía mucho, nos apetecía en ADEX dedicar un programa a consumo responsable, sobre todo en esta vorágine de fechas consumistas en la que nos encontramos ahora mismo. Así que te agradezco mucho que nos hayas explicado, que nos hayas contado todo esto. Probablemente no será la última vez que hablemos de consumo responsable en el programa, ¿de acuerdo? Entonces, animo a toda la gente que nos está escuchando a seguir informándose y mismamente en la página web de SETEM, que como ha comentado Beatriz, ahí pueden encontrar información útil, ¿verdad? Pues nada, Beatriz, muchísimas gracias, ¿de acuerdo? Y
gracias a ti, Daniel.
Vamos a ver si poco a poco vamos cambiando esos hábitos y aprendiendo a consumir mejor, ¿de acuerdo?
A ver si es verdad.
Gracias.
Muchas gracias.
Buenos días.
Hasta luego.
Eso es lo que podemos contarles de consumo responsable, un concepto muy amplio que abarca una parte ética, es decir, que introduzcamos valores a la hora de comprar, no solo ver el precio o no solo ver cuánto ahorro, sino también reflexionar sobre, qué consecuencias tiene comprar ese producto concreto. También tiene una variable ecológica, lo hemos comentado antes. ¿Por qué no a la hora de comprar, a la hora de ir a hacer la compra, por qué no tenemos en nuestra cabeza el punto de vista del medio ambiente, cómo reducir, cómo reutilizar y cómo reciclar esos productos? Y en definitiva, lo que acabamos de hablar con Beatriz, esa parte social o solidaria, asegurarnos de que para tener ese producto en nuestras manos, la persona que lo ha producido ha trabajado en unas condiciones dignas y, sobre todo, que no ha habido ningún tipo de explotación infantil de por medio. Les animamos a que sigan informándose. Para eso sirve este programa, para eso queremos que sirva. Nosotros con esto terminamos por hoy. Les vemos la próxima semana. Les deseamos unas felices fiestas estos días y volveremos el día 30 de diciembre en Derechos en el Aire. Ahora les dejamos con una canción que también tiene un mensaje. Les animo a que la escuchen. Unos minutos de publicidad. Hasta la próxima semana.
Soy el mendo que hace que compréis lo que no necesitáis. Os lleno la cabeza con la imagen de lo que nunca tendréis. Soy un truán, soy un señor, amo la vida y el amor. Sacaros del dinero es mi trabajo y me lo pago muy bien.
Por mucho que conáis, os libraréis de mí. Fuiste hasta el fin del mundo y yo ya estaba allí.
Fabrico tus deseos
y te los vendo.
Soñáis lo que yo quiero y
queréis tenerlo.
Formáis una manada
de insatisfechos.
Si sois idiotas,
la culpa es vuestra.
Yo solo envuelvo en colorines vuestra decadencia. Queréis tener hasta la porquería más inútil que hay.
Por mucho que donáis, nos libraréis de mí. Fuiste hasta el fin del mundo y yo ya estaba allí.
fabrico tus deseos
y te los vendo.
Sueñas lo que yo quiero y
queréis tenerlo.
Formáis una manada
de insatisfechos.
Si sois idiotas,
la culpa es vuestra.
Me meo de la risa que hasta los más listos pican.
Por mucho que corráis, los libraréis de mí. Fuiste hasta el fin del mundo y yo ya estaba allí.
Fabrico tus deseos
y te los vendo.
Soñáis lo que yo quiero y
queréis tenerlo.
Formáis una manada
de insatisfechos.
Si sois idiotas, no me echéis la culpa. Fabrico tus deseos
y te los vendo.
Soñáis lo que